Yamal ve imposible terminar jugando en el Real Madrid. A la estrella del FC Barcelona y de la selección española la vamos a escuchar esta noche con Juanma Castaño en el partidazo. Lo escucharemos aquí en la cadena COPE tras firmar una gran temporada con el club azulgrana y a pocos días, el jueves, de que la selección española juegue las semifinales de la Nations League contra Francia. Juanma Castaño también le ha preguntado si ya está pensando en ganar el Balón de Oro.
No pienso en el trofeo, no pienso en si voy a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará. Al final, si yo el año que viene gano la Champions y el Mundial, pues llegará. Si este año pasa lo que pasa, pues llegará. Entonces yo creo que es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar.
Pues la entrevista completa, el entrevistón a Lamine Yamal esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE. Y te lo contábamos hace justo una hora, Ucrania y Rusia acuerdan intercambiar a todos los prisioneros de guerra, heridos o enfermos de gravedad, además de liberar a todos los militares cautivos de entre 18 y 25 años. En paralelo, Kiev tiene sobre la mesa una propuesta de Moscú para declarar un alto al fuego. Alba Gutiérrez.
Buenas tardes. Una semana será el tiempo que tarde Ucrania en responder a la última propuesta de Moscú para llegar a un alto el fuego. Ha sido una de las conclusiones a las que han llegado después de la segunda reunión entre Ucrania y Rusia. Así lo explicaba tras una hora de encuentro el ministro de Defensa ucraniano.
Hemos propuesto a Rusia una reunión a finales de este mes, entre el 20 y el 30 de junio. Es crucial para progresar en las negociaciones. Los primeros pasos son necesarios. Un alto el fuego, acciones humanitarias y preparar una reunión de los líderes. Si Rusia busca en serio el final de la guerra, avanzará en esto. Si no, tendrán que venir sanciones internacionales.
Por su parte, Moscú propone un alto el fuego de entre 2 y 3 días en zonas del frente, lo que permitiría recoger los cadáveres de hasta 6.000 muertos por cada bando desde que se inició la guerra. Además, Rusia le ha entregado un memorándum a Ucrania con sus condiciones para seguir negociando.
Gracias, Alba. Y aquí en España el gobierno insiste en el uso contra el PP del bulo desmentido para atacar a un ex jefe de la UCO y persiste en sus acusaciones contra Alberto Núñez Feijó, acusaciones de hacer oposición de cloaca. Los populares han registrado la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso precisamente tras considerar destapada una guerra sucia contra la Guardia Civil.
El PP emplaza a Pedro Sánchez a explicar ante el Pleno del Congreso la presunta trama destinada a desprestigiar las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los populares reclaman la comparecencia del presidente, pero también la del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que responda cómo es posible que Leire Díez, identificada como una fontanera de Ferraz, ofreciese beneficios judiciales a cambio de material sensible contra la UCO. Por idénticas razones, la oposición reclama la presencia en la Cámara Baja de los directores de la Guardia Civil y de la Policía. Desde la misma Moncloa vienen acusando a Alberto Núñez Feijóo y a los suyos de orquestar una campaña de odio y de estar instalados en una oposición de cloaca. Todo ello mientras el Ejecutivo debate sus posibilidades de escapar del desgaste ante los escándalos.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, al Real Madrid se le atasca la llegada de Álvaro Carreras. Luis Munilla.
El lateral izquierdo del Benfica, al que el Real Madrid quiere ya para el Mundial de Clubes. Han contado Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez en COPE que hay acuerdo total con el jugador, pero el Benfica quiere los 50 millones de la cláusula. El futbolista le ha dicho a su club que si sale solo será el Real Madrid y para estar en el Mundial de Clubes deben cerrarlo como tope el día 10 de este mes. En el Atlético de Madrid, este es Antoine Griezmann, que hoy ha renovado hasta 2027.
Atléticos, muy feliz de vestir por muchos años esta maravillosa camiseta y espero daros muchas alegrías. Un abrazo muy fuerte. Os quiero.
Hoy se ha incorporado a la selección, a la concentración de la selección española, Isco, que es la gran novedad para las semifinales de la Liga de Naciones este jueves ante Francia. Y en Roland Garros, los franceses tienen nueva heroína, la joven Lua Boisson, número 361 del mundo, que ha eliminado a la tercera cabeza de serie, Jessica Pegula, y se ha colado en los cuartos de final.
Gracias, Luis. Y os lo recuerdo, esta noche en el partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevista a Lamine Yamal a las 11:30 de la noche. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 30 grados en Cibeles. Mañana el calor nos va a dar un cierto respiro. 26 grados de máxima y ojo, aviso amarillo por tormentas en el sur y el oeste de la región. En cuanto al tráfico, un accidente de salida a esta hora en la A2 en Torrejón está cortando el carril derecho. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas. De entrada A1 Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid ha inaugurado en Leganés el primer centro público para ayudar a dejar la prostitución a las mujeres que la han estado ejerciendo. Se trata de un espacio pionero en España. Empezó a funcionar hace poco y ya ha asistido a casi 200 personas. El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de 16 profesionales entre abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
El pasado viernes, un conductor perdía el control de su vehículo atropellando a 8 personas en plenas fiestas patronales de Burela, en Lugo. Una de ellas ha fallecido y 7 resultaron heridas. 5 de ellas todavía siguen hospitalizadas. El conductor era un hombre de 83 años que dio negativo en la prueba de alcohol y drogas. Todo apunta a que se desorientó y perdió el control del vehículo. Esto nos lleva a plantearnos una vez más si existe una edad ideal para poder conducir o si tendría que estar limitada de alguna manera esta edad. En España la edad mínima para sacar el carnet de conducir es de 18 años, pero no existe una edad máxima. Ahora mismo me encuentro en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, que es una de las calles pues posiblemente más transitadas de la capital, y estoy fijándome en los coches, ¿no? Y veo a ver quién, si algún conductor es una persona mayor, ¿no? Y ya he visto 2 o 3 que tenían pinta de tener más de 80 años, casi siempre son hombres. Es verdad que no he visto, por ahora, el rato que llevo aquí, no he visto a ninguna mujer, ¿no? Casi siempre son hombres, ¿no? Los que estoy viendo por aquí, es lo que reflejan también las estadísticas, son los que más se agarran a este carné de conducir para no dejarlo nunca, ¿no? Se resisten a ello. Sí es cierto que a partir de los 65 años en España, la legislación dice que se tienen que pasar pruebas de aptitud, de los conocidos test psicotécnicos. Cada 5 años se hace y cada 3 en el caso de los carnets profesionales, los CID. ¿Cómo es en otros países? Pues mira, en Europa no hay límite máximo de edad, aunque en países como Reino Unido o Italia se debe renovar el carné cada 3 años a partir de los 70 años de edad. Y en Estados Unidos, pues depende del estado. En Florida, por ejemplo, se pide renovación cada 6 años con test visual a partir de los 80. Y en Texas, la renovación es cada 2 años a partir de los 85. Bueno, no hay que olvidar que mucha gente depende del coche para poder desplazarse y que no tienen la posibilidad del transporte público. Por lo que estamos ante un debate que tiene varios puntos en los que debemos fijarnos. ¿Se controla debidamente las capacidades de los conductores a partir de cierta edad? Bueno, es algo que vamos a averiguar con la ayuda de Fernando Lara, que es responsable de formación de la autoescuela Lara aquí en Madrid. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Aquí estoy en el centro, en la calle Alcalá, y veo los coches pasar y, como decía, pues he visto ya 3 que eran mayores de seguramente de 80 años, al menos lo que podía intuir yo a través del cristal. Eran todo hombres. ¿Los hombres se agarran más al carné de conducir que las mujeres?
Sí, la verdad es que sí, porque empezaron antes a conducir. La gente que tiene 80, 83 años les cuesta más. Y también hay que transmitir que el coche es la independencia a la movilidad. Claro. Entonces, aquí en España, como bien has informado, no hay una edad tope. La edad y el permiso de conducir te lo regula el psicotécnico. Si vas pasando el psicotécnico y vas reuniendo las condiciones físico y psíquicas, reacción, visual y demás. También es verdad que aquí nosotros tenemos un buen sistema, que en cuanto tú tienes una deficiencia, en el médico tú le dices, toma medicación, y sabe todo el mundo que con 70, 80 años va tomando medicación. Dependiendo qué tipo de medicación, se puede limitar tiempo y otras condiciones que hay limitaciones. Es decir, se puede limitar conducción diurna, solo conducir por la mañana, se puede limitar velocidad máxima, es decir, no puedes ir. Si el límite de la vía, una autopista, es 120, hay personas mayores que tienen limitadas a 80 o 100 por hora. Se puede conducir, sí. Se puede limitar también kilómetros máximos desde tu domicilio. Es decir, si tú vives en Madrid, pues usted tiene limitado 40 kilómetros, 50 kilómetros. Y las revisiones, que es lo más importante, se pueden achicar en función del centro médico. Y desde unos años para acá, desde que se hizo la prueba presencial en los centros médicos, ha hecho un gran filtro el eliminar pues algunas trampillas que se hacían de aquella manera, digamos. ahora la persona tiene que ir, el ir físicamente, el conductor mayor se ve la movilidad. Si tiene una movilidad reducida, pues tiene unos reflejos reducidos, y cambiar el pedal del freno al acelerador, si hablamos de un coche automático, si tenemos un poquito Parkinson avanzado, no nos va, nos va a costar mucho. Entonces, la verdad es que lo de este noticias que has dicho antes, bueno, pregúntame, que me pongo a hablar y
te... Bueno, no te preocupes, Fernando. El tema es que aquí, claro, se habla de este caso de esta persona mayor en Burela, en Lugo, con 83 años, ha atropellado a 8 personas, una de ellas lamentablemente ha fallecido. Y la pregunta que se hace uno, ¿no?, es si, bueno, ¿hasta cuándo se tendría que permitir tener el carnet de conducir? Y, pero sobre todo, si es más peligroso una persona mayor al volante.
Sí, yo considero que los límites los tenemos que ver uno mismo. Lo que pasa es que es muy duro una persona reconocer que ha perdido actitud ante el volante. Reconocer que pierdes el carnet de conducir es como, jope, que tengo muchos años. El entorno familiar tiene que ayudar, los hijos, los nietos. Venga, abuelo, en vez de conducir tú, te llevo yo. Venga, déjalo, yo te llevo el coche de la ITV. Porque es verdad que hay mucho, es que son la falta de reflejos, es decir, una pérdida constante de campo visual, reflejos, es decir, conducir hoy en día, no vamos a hablar de Madrid siempre, pero hay que pensar que somos muchos en las ciudades, en la carretera se va muy deprisa, los límites de velocidad a 100 por hora, 120 por hora, frenar un coche cuesta muchos segundos y hay que frenar bien, hay que ser fuerte. Entonces, bueno, es verdad que a la gente mayor hay que intentarle ver que se van perdiendo facultades. Es decir, estamos llegando a un momento que a lo mejor es más barato llamar un taxi que seguir con el coche. También es verdad que nosotros, la capital, pues pensamos que el servicio público que tenemos, que es tan bueno, del metro, el autobús, taxi, en otras provincias de España, ¿no? En una provincia, a lo mejor, que vives en un pueblo, si yo te quito el coche, no te dejo bajar a por el pan, y a lo mejor, claro, está a 10 kilómetros.
Le cortas toda la independencia que pueda tener una persona mayor. Es, de un cierto modo, renunciar a tu autonomía, renunciar a seguir viviendo, al fin y al cabo, porque poder coger el coche, irte a comprar el pan o irte a tomar un café con tu coche o a ver a unos amigos, pues en cuanto tienes cierta edad, si te limitan eso, te ves muy, muy cerrado, ¿no? Ven que te cortan las alas mucho, ¿no? Estamos aquí en el centro... Sí, perdona, Fernando. No, estamos aquí en el centro de Madrid y, claro, estábamos viendo pasar justo ahora otro coche con otra persona que también era bastante mayor. Y yo lo que pienso es que, claro, Madrid es un caos también para conducir, ¿no? Sí. Es una gran ciudad. Yo solo pienso en esas carreteras de M30, M40, que tienen muchísimas salidas que uno puede coger. O también pienso en el centro de la ciudad, donde el tráfico pues es como es, ¿no? Y hay unos atascazos de la leche y es muy complicado. Hay coches que van de un lado para otro, 1000 semáforos. Una persona mayor en una ciudad, sobre todo una gran ciudad, todavía tiene más complicaciones, ¿no? ¿Se puede entrenar esto? ¿Hay forma de formarles bien?
Hombre, formar ya una persona de esa edad, la formación es escasa, pero lo que sí es verdad que el formar ya viene en ellos. Lo que sí es verdad que en una ciudad grande tenemos las bicicletas, los tuk-tuks, los patines, el autobús. Formar, ¿no? Lo que tienen que yo es que con esa edad formar e intentar hacer cambiar, yo lo veo difícil. Ahora que se tienen que adaptar, sí, pero claro, se tienen que adaptar de una manera o con cuidado, porque no creas que es tan fácil.
Bueno, el tema de la edad al volante tiene varias aristas, como hemos dicho. Por un lado está la autonomía de una persona mayor que vive en un pueblo y depende de ese coche para ir y venir, para ir a comprar, para ser independiente, claro, en resumen, ¿no? Pero también está la preocupación lógica que pueden tener los hijos de esa persona que ya es mayor por la seguridad y la de los demás. Teresa Moral y es psicóloga clínica y ha sido presidenta de la sección de tráfico y seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué signos nos debemos fijar para saber si se puede seguir conduciendo? Para decidirle a tu abuelo o a tu padre o a tu madre que igual es mejor dejar de conducir. ¿En qué hay que fijarse?
Pues mira, en primer lugar, decir que estoy de acuerdo con lo que comentaba Fernando. Y es importante también que las familias observen cómo están esas personas mayores. Una cosa importante es que reaccionen con más lentitud, que vean que se salen del carril, que, por ejemplo, que den unos giros muy, muy demasiado abiertos, que se hayan dado rascaditas, que se distraigan, también que te digan, no quiero ir con el abuelo, ¿no? prefiero que me lleve otro. O sea, todos estos son signos que nos ponen en alerta de empezar a recomendar que no conduzcan o que vayan abandonando el tema de la conducción.
Claro, Teresa, pero ¿cómo se le dice a un padre o a una madre o a un abuelo que fíjate que es mejor dejar el coche porque puede ser peligroso? Porque es en cierto modo decirle que no está bien del todo, ¿no?
Claro, no. Tú me has preguntado los signos, a nivel de familia. Luego está el problema de que la concienciación personal. Estamos en una sociedad que hay muy poca cultura preventiva. Siempre reaccionamos cuando ha pasado algún incidente. Y me gusta llamar incidente porque si se puede evitar, no le llamo un accidente yo. Entonces estamos, pues siempre poniendo cosas paliativas. La misión en los centros de reconocimiento homologados es una tarea preventiva. De hecho, el modelo que tenemos en España es único en Europa y en el mundo, porque estamos también vigilando las aptitudes psicológicas, que en otros países solo se hace un reconocimiento médico. Sí que es verdad que la vista es muy importante y la condición física, las enfermedades, y la parte de reconocimiento psicológico miramos sobre todo las aptitudes perceptivo-motoras, que son claves en la conducción. También pues cómo está la persona a nivel mental, todo el tema de si hay algún trastorno mental. Hay problemas como las demencias que cursan con 15 años de antelación y entonces ya empiezan a tener esos pequeños signos de deterioro que a veces pasan desapercibidos. Entonces lo que comentabais de la vigencia, porque son 5 años, pero en realidad esto ocurrió a partir del 2009 cuando se armonizó con la directiva europea, porque aquí antes lo hacíamos cada 2. Tuvimos que ampliar este tiempo de vigencia, pero no obstante hay el criterio facultativo que la normativa permite que el médico o el profesional de la medicina o de la psicología haga las restricciones que considere oportunas en función de lo que vea. O sea, entre poder conducir y no poder, hay todo un abanico de restricciones, como ha comentado Fernando, que se puede perfectamente reflejar en ese carnet.
Estamos en el centro de Madrid, estamos en la calle Alcalá, en una de las calles pues más transitadas de la capital. Están pasando coches, algunos bajan hacia la Fuente de Cibeles, otros suben hacia la Puerta de Alcalá y he fijado, ¿no? Estoy fijándome ahí en los conductores y he visto 4 o 5 que parece que tienen más de 80 años. Hay que decir que todos los que he visto yo conducían perfectamente y no había ningún problema, llevaban el coche seguramente mejor que yo. Claro, a mí cuando hablamos esto de gente mayor que lleva el coche, a mí me viene a la cabeza cómo celebró mi abuelo con 85 años que le habían renovado el carné. Mira, llegó a casa contento, no, lo siguiente. Y yo, la preocupación era, ¿pero te habrán examinado bien? ¿Habrás pasado bien la prueba, Teresa? ¿Tú crees que las pruebas son suficientes, las que se hacen?
Mira, si las pruebas se pasan con rigor, son muy suficientes. O sea, aquí hay una discriminación negativa de las personas que tienen las necesarias y las suficientes aptitudes perceptivo-motoras. Ahora bien, por ejemplo, nosotros en el Colegio de Psicología de Cataluña hemos impartido, creo que son 15 o 16 talleres para justamente formar a psicólogos que trabajan en este ámbito y poder hacer unas revisiones que en poco tiempo, y sobre todo contamos con, que diría yo, la joya de la corona, que es la famosa maquinita, entre comillas, que es un polirreactímetro. A través de este instrumento podemos perfectamente evaluar cuáles son estas aptitudes perceptivo-motoras. Si se pasan las 3 pruebas que por BOE son obligatorias, evidentemente seguro que se detecta, más la entrevista, más la persona tiene la obligación de informar si está tomando medicación. Y todo esto, nosotros no estamos haciendo un diagnóstico, estamos haciendo solo un dictamen que nos va a decir si la persona es apta o no apta, o se le aplica un permiso extraordinario, que son los que son las que tienen adaptaciones y restricciones.
Fernando Lara,
o sea, responsable. Si se hiciera muy bien, se detectaría seguro. Otra cosa es que como son años, a lo mejor pones una restricción de 2 años, de 1, de 5, luego lo que pasa entre medio, o sea, si esta persona adquiere una enfermedad o algo, es la persona al final la que se tiene que concienciar de que está cambiando su cuerpo, cambiando sus aptitudes, y es la que tiene que poner conciencia de que una cosa es el derecho a la movilidad y otra cosa es el derecho a conducir con el riesgo de hacer daño a uno mismo o a terceros, que es muy diferente.
Claro, pero esa conversación es lo que decimos, es una conversación que hay que tener con los padres, con los abuelos o con las abuelas, para que dejen de conducir cuando cree la familia también, que llega el momento, porque muchas veces pues la persona que conduce no se da cuenta, ¿no? Que tiene que dar un paso a un lado, que es mejor que le lleve más que llevar el coche, y eso es complicado tener esa conversación. Fernando Lara, responsable de formación de la autoescuela Lara, hablaba Teresa de otras restricciones que se pueden establecer sin quitar el carnet de conducir. Algunas las has apuntado antes brevemente, pero sí. ¿De qué restricciones estamos hablando?
Pues mira, en función del campo visual, en función de la medicación que tome, eso ya es un tema de Teresa que lo sabe mejor que yo, se puede limitar distancia desde el domicilio. Conducción diurna significa solo conducir por el día. Si tienes una pérdida grande de visión, pues los campos visuales no, por la noche menguan, entonces solo conducir por la mañana, de día. Velocidad máxima, aunque el límite, como he dicho antes, de la autopista, te limitan a 80 o 100. Y estamos hablando físicas, luego tenemos adaptaciones, nosotros hacemos adaptaciones en función de gente que tiene un ictus, pues hace una prueba, pues coche automático, un pomo, si te falta un brazo, has perdido hasta un accidente, has perdido un brazo, pues se pone todo en el brazo que quede. Que hayas tenido un problema te has quedado de cintura para abajo inmóvil, no pasa nada, se ponen en las levas, se pone una leva en el volante, pero esto ya son adaptaciones. Y esa gente también va, en función de la medicación y en función de los médicos, pues van haciendo revisiones. Afortunadamente tenemos un sistema que yo creo que se adapta bien para darle mucho derecho a que todo el mundo pueda circular. Pero las limitaciones por la edad, hay que pensar que nos tenemos que concienciar. Y lo que tú dices de tu abuelo, tú imagínate un hombre con 85 años superar el permiso de conducir. Tu abuelo ese día, te digo yo que estuvo 2 días sin dormir. Y te dio hasta la paga y todo. Es decir, porque tu abuelo, para tu abuelo aquello fue tremendo. Tú imagínate con 85 años.
El examen del año, sin duda.
Sí, claro. Pero porque para él, que no le quiten el carnet de conducir, que luego el hombre ni condujo, ni a lo mejor condujo dos veces al año.
No, sí que conduce, sí que conduce. Sí, ya lo sé, yo lo coge bueno, todos los días.
Pero o sea, hombre, pues entonces es un artista. Pero que quitarles, es que tú imagínate que lleva tu abuelo lleva conduciendo desde que tenía 18 años, lleva 60 años. Yeah. Y su coche, que es lo más, la prolongación de sí mismo, quitarle ese coche, imagínate. Pero bueno, yo creo que hay que... repitiendo un poco, hay que concienciarse, darse cuenta que uno va perdiendo facultades, que uno se va limitando, y es muy importante el entorno familiar. Pero cuando tu nieto dice que no quiere subir contigo, ni tu mujer dice que se marea, pues es un indicio importante, hay que pensarlo. Lo que pasa es que el psicotécnico es muy importante, pero el entorno familiar es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y hacer caso al centro médico, llevar, que para eso son unos buenos profesionales, llevar la medicación, no engañar al médico, porque el médico va a certificar lo que tú dices, pero si estás tomando el Sintron, te has operado de cataratas, no ves, estás sordo, andas mal, tienes movilidad, principio de Parkinson, tal, pues hombre, pues a mí me gustaría ser alto, joven, guapo, con pelo y ser un actor famoso, pero es que eso nos tenemos que dar cuenta que los años pasan para todos.
Bueno, pues
sí, a mí me gustaría apuntar, sí, si me Teresa, permitís, que sí. En realidad el límite, yo diría que no debiéramos de poner un límite, que eso lo marcan las condiciones psicofísicas de cada persona también, que viene del estilo de vida y de su salud, porque hay gente mayor, gente que ha hecho deporte, que ha tocado instrumentos, que se mantiene activa, esa gente está estupenda y a lo mejor mejor que otro que tiene 55. Entonces yo discriminar por la edad me parece un poco no, que no procede, ¿no? En cambio, ¿cómo estás, no? O sea, ¿cómo eres, no? Si eres temerario, ¿no? O sea, aquí está cómo eres, cómo estás, ¿no? Y luego, claro, sobre todo también estarían las sustancias, los medicamentos. Entonces, es tan relativo, tú puedes estar súper perfecto, un día tomar una medicación que tenga unos efectos secundarios y ese día no tener las aptitudes. O sea, cada día uno se tiene que preguntar si está en las condiciones para coger el coche. Jóvenes y mayores, o sea, somos todos.
Pues Teresa Morali, psicóloga clínica y que además ha sido presidenta de la sección de tráfico y seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando, responsable de formación de la autoescuela Lara, gracias.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Hablabas de mi abuelo, pero es que mi abuelo tiene antecedentes, porque mi bisabuelo condujo hasta los 103 años, cogía el coche por lo que se llaman los caminos, las carreteras secundarias de Santa Cruz de Montaos, que está en la provincia de La Coruña, y lo seguía cogiendo con 103 años mi bisabuelo, o sea que... Está bien. Pues tú, hay que animar que vas, a mi abuelo, pero igual no tanto, ¿no?
Pues tú al paso que vas condujerás hasta los 110. Te vemos, gracias. Te vemos en 50 años. Venga, un saludo. Muchas gracias.
Fernando,
buenas tardes.
Abrazo.
Un saludo.
Abrazo.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de Mutua.
Sí, Ra, ¿tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y seguimos aquí, en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, viendo pasar coches hacia arriba y hacia abajo, los que bajan para la plaza de Cibeles, la fuente de Cibeles, y los que suben a la puerta de Alcalá, mirando a ver si había personas mayores que estaban conduciendo, porque hemos hablado de si hay que limitar o no la edad a la que se puede tener el carnet de conducir, y precisamente a los oyentes estamos preguntándole también por coches. ¿Alguna vez has perdido tu coche de esto que lo aparcas y no te acuerdas para nada dónde lo has dejado? ¿Qué es lo que nos cuenta Rosa?
Bueno, Isra, en tu familia sois un peligro, ¿eh? También te lo tengo que decir, ¿eh?
¿Por qué? Por lo de mi bisabuelo,
con
¿no?
esto de los 103 años, 80 y tantos.
Eso es una temeridad, por eso digo que, decía, no establecer un límite. Digo yo, bueno, a ver. Hombre, algún límite hay que poner,
sí,
si no...
algún límite hay que poner, sin duda. Bueno, ¿y cuántas veces nos hemos tirado un buen rato RQR buscando el coche en un parking?
Hola, gente. Fui al Corte Inglés de Sevilla, que tiene 3 o 4 plantas de aparcamiento. Era yo nueva con el coche y aparqué en algún sitio, pero cuando salí no me acordaba dónde estaba el coche ni en qué planta estaba. Pues me tiré más de media hora de planta en planta dándole a la llave del coche para que se encendieran los intermitentes. Tú sabes que se encienden los intermitentes cuando le das a la llave. Y me recorrí pues, hasta que ya una de las veces uno de los coches, plan, plan, encendió los intermitentes. Ay, ahí está mi coche. Pero vamos, me tiré más de media hora paseándome por las plantas con la llavecita. Pim, 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 pim. En fin.
Menos mal
el
que
truco
las llaves...
de la llavecita.
Sí, pero menos
llavecita.
Mal que las llaves de hoy en día tienen eso, porque es que si no, más de uno no encuentra el coche, también te digo, ¿eh? No, con las prisas y las prisas y los despistes, ya te digo yo que vamos como locos a veces buscando el coche en el parking.
Hola, gente. Os pongo en situación. Centro comercial, enorme el aparcamiento. Las niñas salen a una del cole, entonces yo a eso de las 12, bueno, pues me voy yendo con calma. El coche no aparece, un calor de la muerte, para arriba, para abajo. Y un señor viene y me dice, señora, que la estoy venga a ver dar vueltas, ¿qué le pasa? Digo, que yo he dejado el coche aquí aparcado y el coche no aparece. Y me estoy poniendo muy nerviosa porque ya son la 1:20, llevaba 40 minutos, y las niñas salen del cole. Y el señor, usted no se ponga nerviosa, por favor, recuerde por dónde entró. Yo entré por esa puerta, seguro. Bueno, pues al final el pobre hombre encontró mi coche, entré por la otra puerta. Me obcequé de mala manera y el pobre hombre, el único que me miraba con cara de pobre mujer y no con cara de esta loca, ¿de qué va?
Oye, vemos que en las historias que nos cuentan muchas veces ellos están convencidos de que lo han dejado en un sitio o que han entrado por una puerta y luego hasta el punto de que te convences tanto de que lo ves, sí, clarísimo, sí, sí. Y luego no es así.
Y luego no es así.
Confundido.
Y mientras tanto estaba la señora a punto de llamar a la Guardia Civil para que fueran a buscar a sus niñas al cole, porque es que salen a la 1 y tú no has llegado. Y a ver qué hacemos con las niñas.
Pues esperamos mensajes sobre esa vez que perdiste el coche, que lo habías dejado en un sitio y que luego resulta que no era ahí, sino otro y no lo encontrabas.
Efectivamente.
Esperamos mensajes, Rosa.
En el 607-15-0602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas se ha registrado una intensa actividad solar. Es lo que alerta la Agencia Espacial Española. A lo que agrega en su comunicado, y atento, que es por una eyección de masa coronal de alta velocidad que ha impactado en la magnetosfera terrestre. Bueno, si a priori, yo te digo, el mundo no se va a acabar, al menos hoy, ¿no? Porque leyendo esto uno se pone nervioso. Esto último es más difícil de comprender así de buenas a primeras, así que nos lo va a explicar en nada Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Ahora mismo se lo voy a preguntar. Pero yo te puedo decir que hablamos de una tormenta solar de gran intensidad que ha alcanzado la Tierra. El mayor impacto ocurrió ayer domingo, aunque su intensidad se ha moderado hoy, es un poco más floja, podría volver a intensificarse en las siguientes 24 horas. Los mayores efectos de las tormentas solares son en las telecomunicaciones o en la red eléctrica. Por el momento, según la Agencia Espacial Española, dice textualmente, no se han reportado anomalías importantes por parte de los operadores de satélite. Pero están vigilantes por si hubiese un aumento de esta actividad solar. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Se acaba el mundo hoy leyendo este titular o no?
Bueno, yo no te lo puedo garantizar que no vaya a ocurrir, pero no por esto posiblemente, no por esta tormenta solar que vamos a explicar.
Tampoco vienen los extraterrestres, ¿no? Lo de la magnetosfera.
Y si vienen, no nos han avisado de momento. Es un fenómeno que no es tan raro, es un fenómeno que se produce de cuando en cuando, pero sí es verdad que con la virulencia con la que se ha generado esta tormenta solar, pues hacía mucho tiempo que no habíamos visto ninguna.
¿Qué es una tormenta solar?
Sí, no es otra cosa que una eyección, una expulsión de gran cantidad de energía y de materia desde la corona del Sol, por eso se llama una eyección de corona solar. Es una eyección de iones cargados eléctricamente a gran temperatura y a una velocidad gigantesca, cerca de 8 millones de kilómetros por hora, que se producen periódicamente y que cuando una de estas eyecciones, esto no es un rayo, es una gran cantidad de masa que atraviesa el sistema solar, llega en dirección a la Tierra e impacta contra nuestro planeta, contra la Tierra. Afortunadamente, nosotros tenemos un escudo magnético que nos protege de esta y otras radiaciones dañinas que proceden del espacio. Pero cuando la fuerza es muy grande, como en este caso, el impacto de esa masa del Sol, de esa energía del Sol contra nuestro escudo magnético puede producir perturbaciones en nuestra atmósfera. Perturbaciones que generan, pues, pueden producir interrupciones en satélites, en comunicaciones o incluso apagones en algunas líneas eléctricas.
Estamos para un apagón nosotros otra vez ahora.
Pues sí, ya lo que faltaba. Y en este caso, el motivo está muy lejos. Y sí que tendríamos una excusa maravillosa que ahora hubiese un apagón por esta eyección de masa coronal o esta eyección de corona solar.
O sea, digamos que a nosotros no nos afecta a nuestro cuerpo directamente, es decir, no nos vamos a quemar por la radiación del sol ni nada de eso, pero sí que podrían fallar comunicaciones, señales móviles. ¿Qué es lo que fallaría?
No sería la primera vez que ocurre. Ya, fíjate, en 1859 hubo un evento que se conoce como evento Carrington, donde se produjo en Canadá el apagado de buena parte de la red eléctrica durante varias horas por culpa de una eyección de masa coronal, una tormenta solar. Claro, ten en cuenta que en 1859 no había internet, no había telecomunicaciones, no había satélites, y por lo tanto el daño solo se producía en las redes, en los tendidos eléctricos. Hoy en día, con los satélites, telecomunicaciones, GPS, que se pueden ver afectados, se pueden producir caídas de las telecomunicaciones, se pueden producir caídas de la tensión en las redes eléctricas, se puede producir que la radio o la televisión dejen de funcionar, algún deterioro en el sistema de navegación de los satélites, algunos satélites geoestacionarios podrían verse perturbados, o se puede producir también efectos en la Estación Espacial Internacional, que está ahí fuera de la atmósfera y está menos protegida que nosotros, ¿no?
Esta intensa actividad solar de la que habla la Agencia Espacial Española ocurrió el domingo por la mañana ayer, pero aunque ha reducido hoy un poco su intensidad, se cree que podría volver a aumentar en las próximas horas. ¿De qué potencia estamos hablando y qué pasaría si de repente esto un día llega y es mucho más fuerte? ¿Podría llegar a afectarnos a nosotros directamente?
No, al ser humano no nos puede afectar directamente. Vale. Estamos protegidos suficientemente por nuestro escudo geomagnético para que estas radiaciones no sean dañinas, es que son partículas cargadas eléctricamente, pero sí que interfieren en otras partículas cargadas, como pueden ser las del espectro electromagnético con la que nos comunicamos, ¿no? Me preguntabas por la intensidad. Es una de las más grandes que se pueden producir. El Sol es una estrella que tiene ciclos de vida que suelen durar unos 11 años. 11 años de crecimiento de la actividad y 11 años de descenso de la actividad, y así constantemente. Y en este momento nos encontramos en el pico máximo de un ciclo de 11 años de aumento de la actividad. De aquí a julio, la actividad solar, la cantidad de energía que se produce en el Sol, va a seguir creciendo. Y hay escalas para medir esto. Hay una escala que mide a qué fuerza, velocidad y energía sale esta materia del Sol, una escala que tiene un algoritmo que se llama KP, y llega del 0 al 9. Y esta estaba en 8,2. O sea, estábamos en casi las más grandes que se han podido registrar. Y otra escala que mide cuánto afecta esta eyección al campo magnético de la Tierra. Esta mide del 1 al 5, y estamos en 4. Es decir, que estamos en la parte más alta, tanto de la cantidad de energía que sale del Sol, como de la afectación que esa energía puede producir en nuestro campo magnético.
Esto, si viésemos una fotografía del Sol con estas tormentas solares, ¿cómo se vería? ¿Qué podría verse si se apreciase?
Se ve porque, de hecho, los telescopios lo estudian, la ciencia estudia la actividad del Sol a partir de varios fenómenos que son visuales, son visibles, se pueden ver con telescopios ópticos o con infrarrojos. Uno de ellos son las manchas solares. Las manchas solares son regiones gigantescas, algunas tan grandes como la Tierra, que son más oscuras. Y cuantas más manchas solares de estas, cuyo origen realmente no está del todo bien determinado, más probabilidad hay de que exista una tormenta solar. Y otros son que las propias eyecciones se pueden ver visualmente. Muchas veces hemos visto imágenes en documentales del Sol del que salen llamaradas, lenguas.
Como lenguas de fuego, sí.
Y algunas de ellas tienen una forma de lazo, como una especie de bucle que sale y vuelve a entrar. Esto es la actividad actividad de la corona solar que está produciendo.
Eso es una tormenta solar.
Eso puede ser una tormenta o el inicio de una tormenta, cuando una de estas cantidades de plasma, que es el material, la materia de la que está hecho el exterior del Sol, no es ni líquido ni gaseoso, es plasma, es otro estado de la materia, cuando una de estas llamaradas se desprende y se eyecta a gran velocidad, puede ir hacia cualquier lado. Y si va justo en la dirección en la que está la Tierra, pues impacta contra nosotros, ¿no?
Claro, nosotros decías que aquí que estamos protegidos, ¿no? Nosotros que físicamente a nuestro cuerpo no le va a pasar nada. Hablabas de los problemas que puede haber con esta tormenta solar en telecomunicaciones, en televisión, algún apagón. Claro, ¿qué pasa con los astronautas que están en el espacio? ¿Ellos están vendidos o qué?
Bueno, aquí hay un poquito más de problema. Afortunadamente, tanto la Estación Espacial Internacional como alguna nave que tuviese que salir de la atmósfera y de la protección de nuestra protección magnética están diseñadas para responder fácilmente y para protegerse de la radiación solar, del viento solar y de estas tormentas. Sí que puede haber muchos problemas de comunicación y de perder la comunicación con la Tierra en algunos casos. Hay protocolos que establecen cómo se puede prever más o menos la actividad del Sol y ver a cuándo nos estamos acercando a una posible tormenta. Protocolos que establecen sistemas de seguridad y actividades que tienen que hacer los astronautas para protegerse de ello. Por ejemplo, no deben hacer un paseo extravehicular. Esto que salen de la nave.
Estarían dentro,
protegidos y defendiéndose de la posibilidad de que uno de estos vientos solares o estas radiaciones pueda impactarlos. Pero nunca se ha producido ningún daño real por una tormenta solar, porque afortunadamente se pueden más o menos prever, no al 100%, pero existen protocolos para protegerse de ellos.
Pero ellos sí que les podría llegar a quemar, por ejemplo, el Sol.
Fuera de la atmósfera de la Tierra y fuera de la protección del campo geomagnético, que es mucho más grande de lo que creemos, es mucho más grande que la atmósfera, evidentemente tienes que ir con un aparato o con un traje especialmente protector. Pero esto te pasa para ir a la Luna, donde también la radiación del viento solar es mayor, o te pasaría para ir a Marte, haya o no haya tormenta solar.
Pues esta es la noticia, esa tormenta solar bastante potente que estamos viviendo estos días desde ayer y que podría aumentar su intensidad en las próximas horas. Tranquilos, decía nuestro divulgador científico Jorge Alcalde, que el mundo, al menos por esto, no se va a terminar.
Por este motivo, ¿no parece?
Tampoco nos vamos... Bueno, por otro no lo sé.
Tú estás preguntando por este, ya lo entendemos.
Tampoco van a llegar los extraterrestres pero bueno, estaremos pendientes y tomar sobre todo precauciones de esto, de esta tormenta solar que podría afectar las telecomunicaciones, redes móviles...
Todas las agencias espaciales del mundo están atentos, están siguiendo la evolución de esa tormenta. Parece que puede crecer un poquito todavía la actividad en las próximas 24 horas, como tú has dicho, y se supone que de aquí a finales de este mes de junio todavía habrá riesgo. A partir de ahí el Sol empieza a entrar en su fase de adormecerse un poquito y baja a la parte de mínima actividad.
Bueno, que tampoco se apague, eso sí que sería
preocupante. Eso sí que sería grave, eso sí que acabaría con el mundo.
Jorge Alcalde, divulgador científico, gracias.
Buenas tardes, hasta otra.
La CIA se lanza a buscar fuentes en China. La inteligencia norteamericana tiene un objetivo claro: reclutar espías en el interior del gigante asiático. Chinos capaces de trabajar para Estados Unidos en secreto y brindarles información. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de vídeos. Y esta es la gran novedad. Producciones de primer nivel elaboradas por Estados Unidos, pero dobladas al chino mandarín para intentar colarse en ese gigantesco país.
这种晚宴,最晚到的人总是会成为众人议论的话题.
La verdad es que la calidad del vídeo impresiona porque parece una peli de Hollywood. Te lo describo, se ve a un joven funcionario chino vestido de uniforme y que dice lo siguiente mirando a cámara: dedicamos la vida a esto, pero solo unos pocos se benefician. Se dirige el vídeo a esos chinos que trabajan para el sistema comunista, pero que pueden sentirse decepcionados, cansados o directamente traicionados. Es en ese momento cuando acceden a través del ordenador al portal encriptado de la CIA y ahí empiezan a colaborar con Estados Unidos. La verdad es que es de película, pero es una realidad que se está dando ahora mismo. Vídeos de reclutamiento en busca de espías chinos. David Alandete, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Esto es tremendo, es de peli, ¿eh? La verdad es que ya no hablamos de un intento de reclutar espías a lo bajini, sino que es un vídeo de reclutamiento de llamada a la acción directa, ¿no, David?
Sí, es un vídeo, bueno, de hecho dos de momento, que se sepan, puede que haya más, que básicamente van a golpear en el corazón de cualquiera que albergue cualquier duda sobre el régimen comunista del que forma parte, ¿no? Y básicamente lo que se viene a decir son dos mensajes muy claros. Uno, te estamos ofreciendo un plan B. Un plan B, traducido aquí, es visado, extracción y una paga de por vida si lo que nos das vale la pena. Y, bueno, lo siguiente, ¿no? Que los jerarcas del partido siempre acaban viviendo una vida de lujo mientras tú seguramente pases penurias y nosotros te ofrecemos una salida a eso, ¿no?
Este vídeo en concreto tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube. La pregunta es si realmente penetra en China o esto es algo imposible, que estos vídeos acaben entrando en el gigante asiático.
Claro, tiene 2 millones de reproducciones en YouTube y luego tiene más en X y en otras plataformas. Pero lo que ha hecho la CIA es una campaña muy sofisticada para que penetre la Gran Muralla China. Por recordarlo, la Gran Muralla China no solo es la muralla física, sino también el mítico cortafuegos que hace que en China tú no puedas acceder a YouTube, a medios internacionales y demás, ¿no? Es decir, información capada, ¿no? Pero la CIA ha hecho que ese vídeo, según nos dicen aquí en Washington, que se viralice por redes clandestinas. Hay, de hecho, muchas formas de sobrepasar ese gran cortafuegos, ¿no? VPN, mandarlo directamente a través de aplicaciones de mensajería. Incluso nos dicen en el gobierno de Estados Unidos que China ha modificado sus algoritmos para que este vídeo sea borrado inmediatamente cuando es detectado, pero cuando se manda por mensajería directa o descarga directa, no. Y creen que hay muchísimo más de 2 millones de visualizaciones una vez los han insertado los dos vídeos dentro de China.
Hablamos de que la CIA está elaborando estos vídeos para intentar reclutar espías chinos dentro del país. Hablaba de lo que se le puede llegar a ofrecer a Estados Unidos, ¿no? Pues la salida del país, una paga de por vida, si la información que le dan estos espías chinos es lo suficientemente valiosa. Claro, ¿qué puede ofrecer un espía chino a la CIA desde dentro del país? ¿Qué puede darles?
Hay un problema enorme para la CIA y es el hecho de que después de muchos años de estar centrada pues en el terrorismo islámico, en espionaje en Rusia, no tiene suficientes fuentes dentro de China. Es más, hace unos años hubo informaciones de una ejecución sumaria de diversos informantes dentro de China y aquello dañó muchísimo a la CIA. A esto añádele el hecho de que estos planes de recortes de Donald Trump, de forma completamente incomprensible para muchos, también se ofrecieron a la agencia de inteligencia. Es decir, se propició la salida de muchos espías. El hecho de que en este momento el gobierno de Estados Unidos esté como esté y esté dejando la puerta cerrada a muchos programas de ayuda y de diplomacia y de todos los programas que se han dado, no ha ayudado. Y ahora por eso la CIA está bastante centrada en conseguir más fuentes dentro de China y no tiene suficientes fuentes dentro de China. Pero a mí me ha llamado bastante la atención dos cosas. Uno, no solo secretos políticos, sino que también quieren información sobre el estado de desarrollo de tecnologías. Quieren poder competir con China en inteligencia artificial y otros nuevos desarrollos tecnológicos de los que todavía no hemos escuchado ni hablar.
No es la primera vez que Estados Unidos intenta reclutar espías a través de Internet. Hace unos años montó una web que aparentemente estaba enfocada en la guerra de las galaxias, que parecía inofensiva, con consejos de Yoda incluidos dentro, pero que era toda una tapadera. Ahí, en esa ocasión, les pillaron y fue un escandalazo, ¿no, David? ¿Qué pasó?
Bueno, les pillaron por un error. El hecho de que se les pasara a actualizar los servidores y demás y cuando entrabas un momento a la página te redirigía a la página de la CIA. Entonces, está claramente...
era difícil disimular en ese caso.
No, yo creo que fue un error interno, ¿no? Pero hay muchísimos foros de Internet que se ha descubierto ahora son, en realidad, plantados por la CIA. Son plantados por la agencia de inteligencia y no solo lo de Star Wars. Se ha sabido que sitios donde hay teleseries, sitios donde hay debates sobre anime y demás, sobre bandas de música, incluso sobre pop coreano, se ha sabido que muchos de ellos han sido empleados por la CIA para captar a personas que comentan en ellos y demás. Y esto es muy importante, ¿no? Porque quiere decir que la CIA llega a muchísimos rincones de Internet. Y esto se ha ido descubriendo a lo largo de los años. Pero si este de Star Wars era bastante llamativo, te imaginas a un espía de la CIA poniendo los consejos de Yoda, que era lo que hacía, ¿no? Pues sí, hasta ahí llega la CIA también para captar.
Decías, David, que ahora mismo la CIA no está pasando por sus mejores momentos, que se habla mucho sobre ello en Estados Unidos. De hecho, ha habido bastante polémica porque se ofreció la prejubilación a muchos agentes de la inteligencia americana y con todo lo que ello implica, porque tienes a personas que saben mucho, que están en edad de trabajar, que tienen muchos secretos, a los que has echado, de forma que te quedas sin ellos, es decir, pierdes agentes y además das una oportunidad al enemigo, entre comillas, para obtener esa información, ¿no? Es difícil controlar a todos estos agentes. Yo te pregunto si hay algunos de estos agentes que hay riesgo de que acaben trabajando para China y si hay muchos estadounidenses que ya están trabajando para China como espías.
Pues la primera pregunta, es difícil ponderar quién está trabajando para China o no. Mira, hace un par de días se sabía aquí en Estados Unidos que un agente estaba desencantado con el gobierno de Trump. Esto pensó, era una trampa del FBI, que estaba pasando información a un servicio de inteligencia, pero no chino, alemán. Dejó un pendrive en un parque y le pillaron y le han detenido y, bueno, pues seguramente acabe su vida en prisión. Entonces, casos como este los hemos visto en las películas. Antes pasaban con Rusia, ¿no? Pues sí, seguramente pasen con China. Pero después de aquella oleada de despidos y de bajas incentivadas, hubo un mensaje de la nueva directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que recordó a todos aquellos que tomarán el paquete de bajas incentivadas, que son 8 meses de salario, que no podían trabajar y que serían perseguidos si compartían algo, no podían trabajar para ningún otro gobierno y que serían considerados unos traidores y que no serían perseguidos por la ley hasta sus máximas consecuencias, ¿no? También te tengo que decir una cosa. Una vez tú dejas de trabajar aquí en la inteligencia, en la CIA, Estados Unidos es un país con un mercado privado pues muy, muy atractivo y muchísima gente acaba encontrando trabajo en empresas, pues imagínate, lobby, análisis. Es decir, tú tienes una capacidad de seguir trabajando para empresas estadounidenses con un salario muchísimo más alto del que te ofrecía la CIA. Por lo tanto, sí que hay una forma de salida y de mejora para ellos.
O sea, que funcionan las puertas giratorias para los que salen de la CIA allí en Estados Unidos.
Desde luego, sí. David, mucha gente se pega por exagentes, tal cual.
David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias por estar en la tarde y por hablarnos de esta campaña de la CIA para reclutar a espías chinos a través de vídeos, intentando pues convencerles de que trabajar para Estados Unidos es lo mejor y de que su régimen no funciona, que es lo que vienen a decir estos vídeos. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Rosa Rosado, que mueve los hombros.
Bueno,
otra
el ritmo
vez.
De la
llevas
música.
Llevas una tarde, es que te fluye el flow, ¿no?
Efectivamente, es el flow. Es el flow, Isra, que fluye.
Una conductora denuncia el robo de su coche y resulta que lo había aparcado en otro sitio.
Fíjate.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez? Estamos hablando de ese momento en el que has pensado que tu coche estaba en un sitio y luego estaba en otro, o directamente que no lo habías encontrado.
Sí, sí, que te lo había
y has
robado.
Tenido que pedir ayuda.
Bueno, el polo amarillo. A ver dónde carajo está el polo amarillo.
Hombre, pues yo llegué a denunciar, ¿no? Pero me pasé media hora buscando mi coche en un centro comercial de estos inmensos y yo de verdad que ya estaba un poco nerviosilla porque era un polo amarillo y no era capaz de encontrar un polo amarillo hace 20 años, que no se habían tantos colores como ese. Pues ahí estaba yo media hora buscando mi coche.
Y ahí estaba el polo.
¿Y dónde estaba?
Pues ahí estaba, pero que de esto que no lo encuentras.
Oye,
y es que...
¿tú también hacías esto de coche amarillo y pegar un puñetazo?
No, yo no.
Lo de coche amarillo, pum, y le pegas un puñetazo. Sí, porque no era tan raro ver un coche amarillo. Cuando había uno decías, ¡coche amarillo! Y le pegabas un puñetazo.
¿Pegas al coche?
Igual es solo de mi
pues no
generación.
Lo sé, pero
mi...
no me suena a mí eso de ir dando puñetazos a los coches, también te digo.
No, a los coches no, al que tenías al lado. Coche amarillo, y le pegabas un puñetazo al que tenías al lado. Si veías un coche amarillo.
Ah, vale, vale, vale.
Y de hecho, luego se decía, coche amarillo sin vuelta, para que no te lo devolviesen.
Madre mía.
Bueno, pero que es otro tema. Sí, que estaba preguntando de gente que ha perdido el coche y que
sí,
lo encontraba.
Eso será algo generacional, digo
sí,
yo.
Sí, pues eso.
A ver, digo que a este pobre se lo vamos a perdonar, porque es que la cabeza no le daba para más, Isra.
Bueno, pues nada, aquí tenéis uno que se pegó una carrera de montaña de 60 kilómetros, corriendo como un poseso, para entrar de los 10 primeros, piernas muertas, la cabeza más, me voy a buscar el coche, ¿dónde lo he aparcado? Mi coche no está. Doy vueltas, miro para arriba, miro para abajo, vuelvo al avituallamiento, a la meta, Le digo que me han robado el coche del aparcamiento. Me dice, pero le dices, hombre, que no puede ser, que sí, que mi coche no está ahí. La Guardia Urbana me acompaña al parking y como ya os estáis imaginando, el coche estaba exactamente donde yo había estado, pero iba tan zumbado que no lo vi. El Guardia Urbano me miró como diciendo, yo no sé si tú has estado corriendo o toda la mañana en el bar. En fin, es lo que hay.
Esto es peor, ¿eh?
Sí, eso es peor.
Esto es peor porque no lo ves y está ahí.
Claro, es que, estaría que vas cegado. A veces cuando vas rápido vas cegado. A mí me ha pasado de pensar que la había dejado en un sitio, convencido, ir a verlo y no estaba, y no estaba, y no estaba, y yo, que me la han robado, llamar al ayuntamiento, y es que me la habían llevado al depósito de vehículos porque habían puesto un prohibido aparcar después por una mudanza. Yo llevaba el coche ahí aparcado mucho tiempo y estaba en el depósito de vehículos, se lo habían llevado donde acumulan los coches aquí cuando lo retira la grúa.
Pero en ese caso te podían haber dejado una notita o algo.
Nada,
en el hueco, ¿no?
¿Dónde te la
van? Pues en el suelo, señor, sí, hombre, no se me lleva el coche.
No. Bueno, o no me fijé, pero yo buscando el coche como un animal.
Pero claro, pero en ese caso está justificado.
Sí, pero
porque
bueno,
estaba ahí antes de que se lo llevara. Claro. Bueno, el sentido de la orientación es algo de lo que carecemos muchos.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de las que me suelo olvidar dónde hemos aparcado, madre mía. El fin de semana anterior fuimos a un centro comercial y cuando salimos le digo a mi marido, no, por aquí no, el coche estaba por aquí. Dice, no, estaba más para acá. No, creo que estaba más para acá. Digo, bueno, venga, vale. Digo, pero yo creo que no. Efectivamente, estaba donde él dijo, más para allá. Si vengo yo sola, capaz que le tengo que dar la vuelta al parking entero para encontrar el coche. Muy, muy, muy mala para orientarme. ¿Qué le vamos a hacer?
Somos muchos.
Feliz tarde, gente.
Pues sí, somos muchos así.
Esperamos mensaje.
En el 607-15-0602.
Enseguida llega Javi Nieves con una historia impresionante. Albert Marqués. Seguro que te suena.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada,
like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato. Ya en tu librería.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Consulta condiciones en tienda o web.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van...
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Pff, estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El futbolista del Barça y de la selección.